Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
La señora se bajó de su coche oficial, llegó a la playa del Algarrobico y se bajó de su coche oficial y dijo: en cinco meses este hotel no va a existir. Han pasado 5 meses, María Jesús Montero estuvo en el Algarrobico hace 5 meses, en febrero, y adelantó que era, bueno, simplemente su visita era el preámbulo de un inmediato final del inmueble, porque ya había pasado demasiado tiempo y el gobierno estaba decidido a acabar con aquello. El gobierno está decidido a acabar con muchas cosas, algunas buenas incluso, y hasta puede que lo consiga, ¿no? Por ejemplo, la pureza y la salud de las instituciones, incluso la pureza y la salud de la democracia, incluso la pureza y la salud de la vergüenza y la moral en la política. Es posible que se lo cargue también y que lo consiga. En el caso del Algarrobico, desde luego, no va a ser en 5 meses. Y eso ya me parece que se lo dijimos en su momento aquí en la radio, no porque seamos muy listos. En esta radio no somos muy listos. En esta radio somos algo observadores y a veces podemos llegar a conclusiones hasta, no voy a decir brillantes, hasta correctas, simplemente correctas. Y sabíamos que Montero no puede hacer algo, por mucho que ella quiera y darle prisa al asunto, meterle prisa, prisa que viene justificada en su caso, porque quiere acumular un conjunto de méritos, porque la carrera hacia la presidencia de la Junta de Andalucía ya ha empezado para ella. Eso es oficial en tanto que seguirá de ministra, pero todo lo que pueda va a venir a Andalucía y hará su campaña. Y si no salen bien las cosas, pues se volverá a Madrid si es que Pedro Sánchez sigue ahí, ¿no? Y le puede dar un espacio o le conserva el espacio. Así que como lanzamiento de su candidatura le pareció un buen sitio la playa del Algarrobico y ahí se vino. Con sus tacones y todo su séquito. Le pusieron allí un pequeño atril, un lugar, casi una peana en el caso, porque aquello, aunque no es santa, pero sí está santificada en cierta manera por grupos no minoritarios de este país que creen que la tarea que desarrolla en Madrid, en el Ejecutivo, en el Gobierno de la Nación, pues es impagable, quiero decir que es una gran labor la que hace el Partido Socialista. Bueno, pues desde ese punto de vista podría estar hasta en una peana, ¿no? Cuando llega al Algarrobico y dice, en 5 meses esto va a acabar. Pero sabíamos que no, pero por una mera suma que se aprende en párvulos, es que necesita el concurso, la participación de la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía todavía no ha decidido dar ese paso último de acabar con el hotel. Entre otras cosas, probablemente porque esté esperando que el ayuntamiento declare la licencia ilegal. Esto en los procedimientos administrativos no se llama vamos a convocar un pleno y vamos a anular la licencia. Se dice que se revisa la licencia y en esa revisión pues se decide si se valida o no se valida la licencia, que viene a ser en definitiva pues una forma, un eufemismo, una manera distinta de decir si la anulo o no la anulo. Y precisamente ayer, hablando con el alcalde de Carboneras, hete aquí qué casualidad, precisamente el alcalde ayer habló de una noticia reciente en relación a qué va a hacer el Ayuntamiento de Carboneras desde el punto de vista de la cobertura administrativa, legal, jurídica que le da al hotel, puesto que la licencia es vigente, qué va a hacer si no dejan de llegar reclamaciones, órdenes del juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, diciéndole al ayuntamiento que cumpla las sentencias y que haga una serie de cosas, entre otras, que revise la licencia. La palabra revisar, evidentemente, no le está diciendo anúlela, pero con las sentencias que hay, que dicen textualmente que el hotel está en un espacio protegido, que nunca se debió dar una licencia ahí, etcétera, etcétera, cuando se habla de revisar la licencia con estos antecedentes, evidentemente no puede ser para reforzar la licencia, será para dar marcha atrás rectificar todos aquellos errores que se hayan cometido, con el pago, evidentemente, con el consecuente pago de las indemnizaciones pertinentes, porque aquí hay gente que ha palmado perras. Por ejemplo, Azatea del Sol pide 70 millones o pedía 70 millones hace un montón de años. Es verdad que alguna sentencia está diciendo que no es conveniente o que, bueno, no conveniente, que Azata sabía, creo recordar, no es la textualidad, pero por ahí iba, Azata sabía dónde se metía, el riesgo que corría y que no hay lugar a que pida una indemnización. Pero los caminos de la justicia, como los de la fe y para llegar al Señor, pues son inescrutables y son además insondables y además múltiples. Así que es muy probable que Azata del Sol, que tiene un buen grupo de abogados, esté a la espera de qué va a ocurrir con la anulación de la sentencia, rectifico, revisión de la sentencia, que va a ser anulación en todo caso, y para actuar. Pero voy al tema. Es que 5 meses después no se ha podido tirar, y es que la Junta no está por la labor de tirarla, y es que no está por la labor de tirarla porque el Ayuntamiento todavía no ha revisado la licencia. Es que el Ayuntamiento va a revisar, en el próximo pleno va a revisar la licencia. ¿Y qué saldrá de ahí? Bueno, lo que va a salir exactamente, cuando digo va a revisar la licencia, también el término que hay que utilizar, porque la Administración es así de exquisita, no es que la vaya a revisar, es que va a abrir un expediente para revisar. Y claro, no es lo mismo voy a coger ese vaso que voy a abrir un expediente para coger ese vaso. No es lo mismo ir a hacer algo directamente que, en términos administrativos, abrir un expediente para hacer algo. Porque ese expediente se puede eternizar probablemente sea una nueva maniobra para demorar para hacer que el tiempo sea mayor. Que el ayuntamiento, en la medida de lo posible, eluda un asunto que teme. Y es que Azata, pese a las sentencias que les he comentado antes, que me parece que hay hasta dos, que le dicen a Azata, usted no tiene derecho a reclamación porque sabía en el riesgo que se estaba metiendo, porque usted debía conocer, porque usted tiene técnicos, usted tiene especialistas, y usted debía saber que se estaba ubicando en un lugar protegido, que allí se había hecho un encaje mal, que se había empujado situar donde no se puede de ninguna manera un hotel, y usted debía ser consciente que aquello podía tener repercusiones, es decir, que antes o después alguien se iba a enterar y que aquello podía estallar, y que el hotel, que no podía estar, que cuando le preguntaran qué hacía allí y en base a qué, pues habría pocas justificaciones, como efectivamente las ha habido cuando un juez se ha puesto a abordar este asunto. Hay que decir también, porque esto siempre es complicadísimo querer explicarlo en muy poco tiempo, que ha habido sentencias en sentidos contrarios, que alguna sentencia incluso ha sido hasta favorable a Zata, pero la mayoría no. Incluso la Junta de Andalucía ha estado trabajando en momentos concretos a favor de la conservación del edificio, de la conservación del proyecto, en defensa de todo lo que significa el desarrollo del Algarrobico, aunque paralelamente estaba hablando en los medios de comunicación de que aquello había que tirarlo. Bueno, pues hace 5 meses que María Jesús Montero dijo que aquello estaba en el suelo porque, en fin, así lo anunciaba. Han pasado los 5 meses y ahí está el asunto. Y yo a veces les pregunto, últimamente además con una periodicidad más corta, si hablásemos de Palomares y hablásemos del Algarrobico, ¿usted qué prioridad daría a una cosa respecto a la otra? Quiero decir, si tuviéramos los dos asuntos delante, ¿cuál sería para usted prioritario? Partamos de la base de que entiende que Palomares es importante descontaminarla de la radioactividad y que para usted sea también importante quitar ese edificio de un lugar que está protegido. Pero con todos los argumentos de peso a favor de tirar ese hotel y con todos los argumentos de peso máximos que podamos reunir a favor de la descontaminación, ¿qué es más importante? ¿A qué le daríamos prioridad? Y aquí nos vamos a qué se está haciendo en la administración en relación a un caso y en relación a otro. En relación a un caso, estamos hablando de la vida de la gente y la salud de la gente. Y en otro, la salud de un espacio protegido. Nadie muere porque haya un hotel en el Algarrobico. Es verdad que un conjunto de hoteles y una actitud desvergonzada, eliminadora de cualquier elemento salvaje, natural, propio, endógeno de un lugar, todo lo que sea modificarlo, pues estamos cambiando y no sabemos también las consecuencias hasta dónde pueden llegar. Vida de animales, bienestar animal, bienestar de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero no entremos ahí en eso porque sería demasiado complicado. El asunto del Algarrobico y el asunto de Palomares, ¿a cuál le daría usted prioridad? Sabiendo, así, en un primer vistazo al folio, que en el caso del Algarrobico estamos hablando de un edificio que se puede tirar y se puede reponer, y no estamos hablando de gente que le vaya a caer encima ni nadie que se esté envenenando por eso. Pero sí sabemos que en el caso de Palomares hay radioactividad y que esa radioactividad no es buena. El tema es que aquí no se ha hecho ningún estudio epidemiológico, no tenemos ningún dato más allá de los que tenga el CIEMAT o el organismo competente cuando examina a los vecinos, no sabemos la evolución y sí tenemos conocimiento, porque parece que eso va así, sería muy difícil de ocultar, que esté teniendo una incidencia en la salud de la gente. Pero no podemos llegar a concluir en que a mayor radioactividad mayor esperanza de vida, o que la radioactividad no te merma la calidad de la vida. Eso sería falso. Otra cosa es que de la manera en la que el asunto está en Palomares no ha llegado a tener una afección clara y evidente, palpable, a los ojos de la gente. Parece que no la ha llegado a tener. Parece. Lo que no sabemos, si le metemos un poco de microscopio, qué hubiera pasado sin la radioactividad y qué ha pasado con la radioactividad. Lo que es evidente es que la radioactividad está ahí y eso es un riesgo. Y nadie quiere, igual que si podemos pasear por el entorno del Parque Cabo de Gata, Níjar, Carboneras, por el entorno del hotel, podemos pasear y, hombre, hay un riesgo de que te caiga un ladrillo, pero no mucho. Te puedes pasear por el entorno y allí no te vas a morir. Pero, ojo, ¿quién se quiere ir a los lugares donde está ahora mismo acumulada la tierra, grandes porcentajes de tierra extraída, llevada desde los lugares donde cayeron las bombas y acumulada en esos lugares, en la zona del cementerio cercano y en la salida hacia las herrerías, en la sierra que hay, en la Almagrera, en una estribación? ¿Quién pasaría allí la noche? cualquiera, en un caso extremo, podría meterse en el hotel para resguardarse de la lluvia, pero nadie se metería para resguardarse de la lluvia en uno de estos dos lugares. ¿O sí lo haría usted? Por tanto, quizá podamos llegar a la conclusión de que es más prioritario, no sería nada atrevido ni arriesgado, pensar que es mucho más importante arreglar Palomares que arreglar el Algarrobico. Y dicho esto, arréglense las dos cosas si tienen que arreglarse, pero sí hay que darle una prioridad, que se arregle Palomares. Y aquí llegamos al asunto, ¿por qué Palomares no? ¿Por qué no viene María Jesús Montero con sus tacones y con su séquito a ponerse aquí, que es un lugar de Andalucía, igual que lo es el espacio del Algarrobico, y dice, en 5 meses lo vamos a descontaminar? ¿Por qué no viene? Porque no está en su mano, porque es un asunto, en fin, va a prometer algo que no va a poder cumplir, es una cuestión que es mejor no menearla, considera que es más grave o, no más grave, que le da mayor proyección en un momento determinado el Algarrobico, es un mejor escenario para presentar su candidatura que unas pobres tierras que no hay nada que tirar, simplemente lo que hay que llevarse, lo que hay que llevarse, pero que no se palpa, no se ve. No es algo que tenga un perfil que sea algo palpable, coño, algo físico, ¿no? La radioactividad no es algo físico, sabemos que está porque se puede medir, pero no la puedes tocar. Entonces, ¿por qué María José Montero, si es una persona, digamos, razonable, no entiende que es mejor limpiar Palomares y que es más prioritario Palomares que lo otro? Pues porque no interesa. Y lo mismo le pasa al gobierno, pero le pasó al gobierno de Rajoy, pero le pasó al gobierno de Zapatero. Es que le ocurrió al gobierno de Felipe González, después el de Aznar, y anterior el de Suárez, y anterior el del generalísimo Franco. Así que no hay ninguna intención en arreglar este asunto, y a pesar de que ocurre el tiempo, fíjense que siendo un asunto con mucho menor historia, la del Algarrobico, dicen que es un daño histórico, una lesión histórica al medio ambiente, un antes y un después, una agresión sin nombre, o por lo menos sí que tiene nombre, pero sería un nombre o un apelativo, evidentemente, que no describiría nada positivo, sería un símbolo de la destrucción, de la capacidad que tiene el hombre para destruir, ¿no? Entonces, ¿por qué en ese sitio sí y en el otro no? Pues está claro, es una cuestión meramente política, y fíjense que yo creo que podemos concluir todos que más allá de la política está, lo importante es la realidad. La realidad pasa porque Palomares es peligroso por la radioactividad, aunque no la tenga, aunque no esté, aunque no sea un hecho que podamos estar sumando cada día, aunque no sea un hecho relevante que nos lo estén poniendo en informes que nadie enseña y que se guardan en el CIEMAD o en el Consejo de Seguridad Nuclear, donde sea el organismo competente. Y en el caso del Algarrobico es algo mucho más leve, y sin embargo se presenta como lo más grave. Así que, bueno, esta es la condición política. Tenemos hoy un montón de titulares y cosas interesantes que contarles. Una era esta, porque se cumplían los 5 meses, y como dijo que en 5 meses lo arreglaba, pues bueno, simplemente recordar. Hoy hablaremos con Antonio Fernández, alcalde de Cuevas, y con María José Guiote, que es general médico del Cuerpo de Sanidad Militar. ¿Por qué vamos a hablar con María José? Manuel José Guiote. Catina, ¿por qué vamos a hablar con Manuel José?
Porque el martes pronunció en Vera una conferencia sobre los últimos de Filipinas con el título de Defensa de Balear, la importancia del médico, un acto que ha sido organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Laboral Fernando el Católico.
Pero esos no son los titulares. Los titulares pasan, por ejemplo, con la última Junta General de Galasa. Aprobó ya lo que les habíamos anunciado, 4 euros por recibo que se vayan aplicando como canon a partir de, bueno, que los ayuntamientos lo incluyan en sus ordenanzas. Y esto que ya estaba anunciado y que algún ayuntamiento lo había aplicado, como el de Arboleas, va a empezar a extenderse de manera cierta, oficial. Es decir, van a empezar a recurrir al tema de los 4 euros.
Vale, pues efectivamente ustedes recordarán que había un compromiso de los alcaldes para aplicar un canon de 4 euros por recibo de agua para poder remodelar sus redes. Pues bien, Galasa aprobó ayer ese plan de inversión. Después se lo vamos a contar con más detalles. También iremos hasta Vera, que ha iniciado ya los trámites para la ampliación de su paseo marítimo en el tramo comprendido entre la desembocadura del río Antas y Maraú. Se va a actuar a lo largo de 1 kilómetro. También el concejal de Turre con la gente, David Ruiz, ha restado importancia al protagonismo que ha querido dar el Partido Socialista o darse el Partido Socialista en la promoción de un proyecto de rotonda a la entrada de Turre por Mojácar. Los socialistas se atribuyen esa gestión, pero el concejal de Izquierda Unida dice que el proyecto lo ha movido el gobierno actual en octubre de 2023. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, informa que José Juan Martínez, alcalde de Tíjola, ha desistido de acusarle de falsedad documental y se ha limitado o ha limitado la denuncia a prevaricación. El edil de Tíjola, como promotor, ejecutaba una obra de diputación que el alcalde de Lubrín paralizó y no dejó finalizar por considerar que se obstaculizaba la vía pública y no cumplir con las medidas de seguridad. Aunque el tijoleño acusa de prevaricación al alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, Ramos no está de acuerdo en que no era su competencia, que es lo que asegura el tijoleño, actuar en las calles de este municipio. Dice que sea de quien sea la obra, ya sea de diputación, Lubrín puede intervenir porque las obras en sus calles son de competencia municipal. La policía local de Huerca Lovera se forma en el uso de desfibriladores para proteger la vida de sus vecinos, especialmente en las zonas rurales. Tendrán un uso efectivo dada la dispersión de esta población del municipio, que cuenta con 30 pedanías. Cuevas inaugura los cursos de verano de la UAL con un primer curso que se inició ayer miércoles y que versaba sobre publicaciones experimentales de la poesía visual a las revistas objetuales. Su desarrollo, o se va a desarrollar, hasta mañana viernes. Después llega un curso bastante interesante también, pero será el día 22 en Cuevas de la Almanzora. La policía... íbamos a hablar ahora también de unos menores de Huerca Lovera, Vera y Pulpí, que van a recibir una formación digital a través de unos campamentos que están organizados por la Junta de Andalucía y que están dirigidos a jóvenes en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Pulpí y más de 30 establecimientos hoteleros van a participar en la sexta edición de ese movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, que van a premiar el esfuerzo por la correcta gestión de sus residuos durante el verano. Lorenzo Belmonte va a ser nombrado por unanimidad hijo predilecto de Pulpí en el pleno que se va a desarrollar el próximo lunes.
O sea que este... Vaya. O sea, este lío del... lleva mucha introducción. El programa de competencia digital que se va a proyectar en un conjunto de campamentos, se va a materializar en un conjunto de campamentos, lo que va a coger es a chicos, a críos de Huerca Lovera, Vera y Pulpí,
que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
es que
decir, no
me gusta,
tengan acceso.
Ya, pero es que yo lo quería repetir porque es que estoy hasta las narices de oír la palabra vulnerabilidad mal usada, que en esta ocasión puede ser cierta, pero yo estoy ya muy cansado de este lenguaje que nos están imponiendo cada día y que en base al cual pues es un coladero, ¿no? La vulnerabilidad, todo el mundo es vulnerable en muchas cosas y a través de la vulnerabilidad también se cobran muchos sueldos, se ponen muchos gastos, etcétera, etcétera. Aquí lo que siempre hemos conocido son familias menos pudientes, familias con menos recursos económicos, familias que por las circunstancias en las que viven, pues no hay una paz, no hay un orden, los chavales no tienen las condiciones para enseñarse o para acceder a cursos, etcétera, etcétera. Y lo que hace la Junta en este caso es promover estos campamentos, se los lleva de campamento a las chiquillas y lo que hacen es darles cursos, familiarizarlos, ponerles también medios para que el tema ordenador, aunque los chiquillos, yo creo casi todos, por muy una situación complicada que haya, casi todo el mundo tiene acceso a un móvil, ¿no? Pero luego hay móviles que tienen unas capacidades y unas cualidades. Entonces, estos chavales lo que se va a intentar es que estén a la última en el sentido, conozcan cuáles son los últimos avances que están al alcance de todas las criaturas y que, en definitiva, el conocimiento de eso no significa el que uno esté dentro del mundo del lujo, sino la necesidad de no quedarse una persona fuera del contexto educativo y del contexto social. El contexto social hoy te indica claramente que tienes que manejar ordenadores. Si tú no manejas ordenadores, si tú no tienes una pequeña idea de cómo funciona todo eso, evidentemente te quedas fuera de juego. Y entonces lo que se trata, ni más ni menos, a pesar de que viene revestido de todo eso de vulnerabilidad y tal, que en este caso es cierto, pero son chavales de entre 9 y 17 años que a lo mejor no tienen acceso o los padres no le han puesto excesiva atención a este asunto, y que es una edad crucial. O sea, deben de salir ya a partir de, aunque sea una edad muy temprana, pues hablamos de 9 años, de 9 años, pero ya tienen que, en fin, los chavales van a aprender, y si todo eso lo tienen en la calle y lo tiene el vecino, pero que aprendan bien, que aprendan conocimiento, que aprendan que existen unas aplicaciones que no solamente son de realidad virtual para cambiar la cara a uno que le han pillado orinando en la calle y le cambian la cara en una broma. Quiero decir, que sepan que existen aplicaciones que tienen otro tipo de consecuencias, de resultados, de usos y productividad. Y bueno, pues ahí está muy bien, se los van a llevar del día 1 al 5 de septiembre.
Bueno, en realidad no se los llevan porque son campamentos que se celebran en los mismos, en esas mismas poblaciones. O sea, la Junta extiende una red, se van a desarrollar talleres en muchos municipios almerienses, pero en lo que respecta a nuestra comarca solo serán estos donde se van a desarrollar.
Pero no están en sus casas. Está hablando de 16 puntos de la provincia y campamentos.
Correcto,
o sea, que campamento salen de sus casas.
Sí, efectivamente. Es
aunque sea a la sierra de Huercalovera en este caso, ¿no?
Exacto.
Que no lo sé. Bueno, paramos un momento y enseguida entramos y les pido mil disculpas porque, claro, en este arranque he dicho María José Guiote, porque es que además es que he visto fatal. Y como me resisto a ponerme gafas, pues me pasan estas cosas. Hablamos con Manuel José Guiote sobre un asunto interesante de la historia de España. Hay muchos casos interesantes. Este tiene que ver con la guerra de Filipinas, los últimos esfuerzos que hizo la corona española o el imperio español para seguir siendo imperio, pero claro, para quedarse sin imperio, para quedarse sin los últimos lugares donde había presencia española, y de ahí lo de los últimos de Filipinas. Los últimos que quedaron antes de arriar finalmente la bandera. El país quería, pues lo que quieren todos los países, independizarse. En un momento volvemos, ¿eh?
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, Empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, le voy a preguntar una cosa a Antonio Fernández, que él no espera que se la pregunte, y va a decir, joder, y no podéis hablarme antes, no podéis preguntarme o avisarme antes, y lleva razón, porque esto es absoluta deslealtad y hasta, si quiere, traición, pero no es traición porque es que no sabía que se lo iba a preguntar hasta que he sabido que estaba aquí, iba a estar aquí en la radio. Y me he enterado casi un poquito antes de llegar. Pero que no se me asuste el alcalde, que por cierto no se suele asustar, pero que no se me asuste el alcalde, pero es un asunto muy simple que acabo de plantear hace un momento. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Ya me llamará la atención cuando nos veamos si es necesario. Pero de momento lo voy a hacer. ¿Usted a quién le daría prioridad? ¿A al Algarrobico o a Palomares?
Evidentemente a Palomares.
Vale, ya está. Está claro, ¿no? Pero no porque sea alcalde de Cuevas, ¿no? Sino por una razón.
Sí, porque soy alcalde de Palomares y tengo que ser egoísta y pensar por los míos, por supuesto.
Entonces, si fuera de Carboneras, ¿le daría la razón a Carboneras?
Si fuese alcalde de Carboneras, entendería que intenta arreglar los problemas de Carboneras, pero como alcalde de Cuevas a mí me tienen que preocupar antes que nada los problemas de mi pueblo y de mis vecinos. Por eso entiendo que los alcaldes siempre tenemos que ser un poquito egoístas y esperar que todas las administraciones nos den a nosotros más que a otros y luchar para que así sea.
No, pero las cosas, pero eso sería ver quién tiene más fuerza. Yo hablo de quién tiene más razón, de lo razonable, de quién tiene más razón.
Usted pues,
quién
pues, si tiene. Vamos a, si
claro,
vamos a la razón,
a la razón.
A la razón. Y con datos objetivos, Palomares, por supuesto.
Que pues, hombre, yo apelaba a esa parte, no a la suya de alcalde que diga hacer cerrar filas aunque tenga el más bruto y decir que es el más inteligente, porque es de cueva. Hombre, no. Vamos al asunto que sea con una respuesta razonable o razonada en este caso, ¿no? Y creo que en el caso de Cuevas hablamos de una cuestión que tiene que ver con la salud pública, y en el caso que no deja de ser importante, pero no tan importante como la salud pública, una infracción urbanística, ¿no? En este caso hablaríamos.
Es más importante la salud pública y las condiciones en las que usted mejor que nadie saben, las condiciones que se lleva conviviendo en Palomares, con una zona que pues, evidentemente no supone actualmente ningún peligro porque están acotadas y están controladas. Usted conoce perfectamente cómo está Palomares, pero no es de recibo que 60 años después estemos en las mismas circunstancias, donde han pasado muchísimos gobiernos, donde nos dicen todos que hay un plan de limpieza establecido, que se va a limpiar, pero que vemos cómo pasan los años y al final las diferentes casuísticas de elecciones en Estados Unidos, en España, el presupuesto y tal, pues estamos siempre en la misma, y la realidad es que no se limpia Palomares.
Claro, pero lo cierto es que si le pilla un aguacero así imprevisto y usted tiene para ocultarse en una choza que está en medio de uno de los lugares donde está acumulada la tierra contaminada, y la otra alternativa es meterse en el hotel a cubierto, ¿usted dónde se metería?
Pues en este caso tengo que meter en el hotel.
Es que no es que sea usted de Cuevas y tenga que defender Cuevas, es que se trata de lo razonable, ¿me entiende? Lo que todo el mundo entendemos que haríamos, ¿vale? Entonces le podemos poner una prioridad al asunto de esa manera. Bien, bueno, alcalde, la Junta General de Galaza de ayer parece que pone a todos en el punto de salida, se ha disparado ya, o sea, se ha dado la señal de salida para que los ayuntamientos lo antes posible incluyan en sus ordenanzas la aplicación de un canon. Y Cuevas parece que no tiene ningún problema y lo va a hacer pronto. Cuéntenos la última hora de, en fin, el resumen de lo de ayer en Galaza, que viene a corroborar lo que ya veníamos anunciando, pero que ya en este caso se va a hacer oficial.
Bueno, en el caso de Cuevas, actualmente estamos, Galaza está haciendo un estudio de las zonas más sensibles, es decir, donde más pérdidas de agua hay, para tener un diagnóstico claro, una radiografía clara, y a partir de ahí, pues, hacer un presupuesto. Evidentemente, nosotros no estamos ahora en la labor esa de aplicar un canon. Vamos a hacer lo que llevamos haciendo en los últimos años, dedicar todos los planes provinciales a cambiar o a modernizar infraestructura, porque llevan muchísimos años sin cambiarse, que hay pérdidas de agua, y como ejemplo, pues los últimos planes provinciales que se han invertido así en el barrio de Realengo, que estaba completamente machacado, la tubería de abastecimiento, la de saneamiento, que había pérdidas de agua por todos sitios. La anterior fue la Nueva Andalucía, donde básicamente, ¿verdad?, que arreglamos aceras. Lo que le quiero decir es que los planes provinciales de Cuevas no lo estamos invirtiendo, que también me gustaría hacer fuentes bonitas, que tienen mucha vistosidad. No, nos estamos dedicando desde hace muchísimo tiempo a cambiar tubería de abastecimiento y saneamiento, y vamos a seguir haciéndolo así. Cierto es que ya hay municipios que ya han empezado a ejecutar estos proyectos, que han sido fruto del estudio que ha hecho en Galaza para detectar las pérdidas, y que hay municipios que ya las han anunciado conjuntamente, como es el caso de Huerca Lovera y Pulpí, y que hay ayuntamientos que en ese aspecto ya han empezado a andar. Nosotros, en el caso de Cuevas, vamos a ser, no sé si llamarle más conservadores, pero entiendo que ahora mismo hay situaciones que podemos arreglar, vamos a llamar, con fondos propios, porque al final los planes provinciales son dineros que vienen de la Diputación y que hacemos conjuntamente ayuntamiento y Diputación, y vamos a ir tirando así. Pero la realidad es esa, que lo que nos propone Galaza es que lo financiemos nosotros, que yo con el fondo estoy de acuerdo. Me parece que hay que atajar ya, o se tenía que haber atajado desde hace muchísimo tiempo, las pérdidas de aguas, que son salvajes, recuerdo que por encima del 50%, pero siempre he entendido que esto no puede ir a costa de las espaldas de los ayuntamientos. Pero bueno, la mayoría de los ayuntamientos están de acuerdo con que esto sea así, que las están de acuerdo con que sea así, y entiendo que Cuevas no podemos quedarnos.
A ver, en el caso de Cuevas, En Cuevas se compra, según los últimos datos que nosotros tenemos, Cuevas reserva, Galasa reserva para Cuevas 2,3 hectómetros cúbicos de agua cada año, 2.298.190 metros cúbicos, 2,3 hectómetros cúbicos, pero solo factura 1,3 o casi 1,4. Por tanto, se pierden casi un hectómetro cúbico, 928.000.
Sí, casi el 50%.
Entonces,
sí, sí.
Entonces, pues fíjese, fíjese, le voy a dar una, no es buena noticia, pero es buena en el sentido que podía ser peor. El 40,4% tienen ustedes de fuga, según Galasa. El 40,4%. Esto les coloca en la parte donde ustedes hacen más eficiente, o sea, cuya red es de las más eficientes de la comarca. Porque de los 20 y tantos pueblos están ustedes el antepenúltimo por la parte baja, o sea, por los que menos pierden. Solamente pierden menos que ustedes porcentualmente, menos que ustedes, Sufli y, bueno, Garrucha es que no llega a tener el dato. Solamente Sufli, todos los demás pueblos están por encima, hasta Somontín, que tendría un 84% de pérdida. El que quiere usted, Carboneras tiene un 72, Zurgena tiene un 55, Mojácar tiene un 60, Antas tiene un 54, Pulpí tiene un 46, usted es un 40,4. ¿Le sorprende este dato? No lo sabía.
A ver, yo sabía que estábamos más o menos en la media que nos presenta Galasa desde hace tiempo, alrededor de, sí, del 46, del 47, del 50% por Cuevas. Usted conoce perfectamente la dispersión, ¿no? Pero sí es lo que le he dicho, que nosotros desde hace muchísimo tiempo estamos haciendo esfuerzos muy importantes, invirtiendo en obras para minimizar las pérdidas de agua. Unas veces lo hemos hecho con fondos propios y otras veces, como en el caso de hace 6 años, de unas ayudas que salieron desde la Diputación Provincial y que en el caso de Cuevas se invirtieron 2 proyectos, uno de 500 y pico mil euros y otro de 400.000, donde se actuaron en la zona de Herrería, en la zona de Burjulú, donde había pérdidas importantísimas de agua. Si además le añadimos que el ayuntamiento, en los últimos años, donde sabemos que tenemos pérdidas, y no solamente de abastecimiento, sino colectores que están reventando continuamente con lo que eso conlleva, pues estamos destinando los planes provinciales a atajar estos problemas. Evidentemente, eso tiene su reflejo en las pérdidas de agua. Que ya le he dicho, que no he destinado todavía ningún plan provincial a embellecer, a hacer un polideportivo, a hacer una fuente que buena falta nos haría. Entiendo que la prioridad es acabar con las pérdidas de agua y, sobre todo, que a veces no hablamos de ello, de muchas zonas que al día de hoy siguen sin tener saneamiento o las que lo tienen son colectores que tienen más de 60 años y que no existen y que estamos vintiendo continuamente a ramblas, a ríos y bueno,
los datos son de 2023, el 40% Cuevas y sería el menos que Cuevas solamente Sufli. Lo que ocurre es que Cuevas usa mucha agua, por tanto lo que pierde Sufli o lo que pierde otro pueblo que pueda ser Somontín con un 84 es siempre muchísima menos agua que la que pierde Cuevas de la Almanzora con un porcentaje más bajo. Es decir, que el 84% de pérdida en Somontín no llega ni al 10% de todo lo que pierde el 40% de Cuevas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay. Me está usted diciendo que planes provinciales, yo le estoy hablando del canon de 4 euros. A ver, estos son dos opciones. Cuevas coge las dos, es decir, planes provinciales para sustituir tubería y 4 euros también para sustituir tuberías, 4 euros de canon, o solamente uno, porque no sé si cabe la posibilidad de adherirse a las dos.
No, de momento nosotros seguimos apostando por invertir los planes provinciales para evitar pérdidas de agua. Bien. Y evidentemente si llega el momento y tenemos que adherirnos a ese cargo, si en vez de 4 euros pueden ser 2 euros, pues mejor.
Pero eso no lo saben, eso todavía no lo...
No, porque están ahora mismo, nosotros en Cuevas están estudiando dentro de una semana, ayer mismo me lo dijo el consejero delegado de Galasa, que en un par de semanas vamos a tener la radiografía exacta de Cuevas sobre cuáles son los puntos donde más agua se está perdiendo.
Vale, y cuando un vecino le diga otro impuesto más, ¿Qué le piensa decir?
Pues que, bueno, un impuesto más. No se trata de un impuesto más.
Ya,
a todos los efectos se trata de una subida más, que el recibo del agua subió hace poco tiempo. Bien es cierto que igual que se sube cuando... Eso ayer se preguntó en la Asamblea de Grasa. Cuando consigamos rebajar las pérdidas de agua, ese incremento volverá a bajar otra vez, ¿vale? Es decir, si ahora se aplica un incremento de un 4% en el recibo en concepto de canon, cuando se mejoren esas pérdidas de agua y se haya pagado esa inversión, pues se quitarán los 4 euros, los 3 que se haya subido.
O sea, fíjese usted de lo que estamos hablando. Si Galasa compra 14 hectómetros cúbicos y vende 7, por ejemplo, y estamos hablando de que está perdiendo un 50%, si lograra rebajar ese 50% a un 30, a un tal, estaríamos hablando de un recibo de la luz dentro de 2, 3, 4 años más barato que el que tenemos ahora. Eso es lo que me está... del agua, perdón. ¿Sería más barato que el que tenemos ahora?
Sí, no, en concreto, vamos a ver, el recibo, la base fija, digamos que, bueno, pues irá subiendo en función de los costes que tenga Galasa, porque sabe que una empresa pública no puede presentar gasto y que el recibo del agua o el coste habrá que ir actualizándolo. Pero ese canon específico, igual que aparece uno que debe de ir destinado a depuración, pues ese canon específico para mejora de inversiones, una vez que se haya amortizado y pagado, evidentemente desaparece. O sea, a lo mejor a los 3 meses se aplica otro, pero en vez de 4 es de 2, porque la inversión que haya que hacer para minimizar pérdidas sea de importe inferior.
No sé si usted no cree, sí, ¿usted no cree que se dibuja una sonrisa un poco incrédula en quien le está oyendo, en tanto que no, que una vez que se alcanza un objetivo que es establecer un nuevo impuesto y la gente callamos, generalmente yo no conozco que desaparezca ningún impuesto o se rebaje?
Pues mira, que no recuerdo exactamente qué alcalde lo preguntaba ayer, creo que fue el alcalde de Cultivo, Juan Pedro. Y sí, esa es la respuesta. O sea, lo que se aplica ahora es un canon para mejora de infraestructura y evitar pérdidas de agua. Y una vez que se ha amortizado la cuantía de esa obra, evidentemente ese canon desaparece.
Bien.
Sí, eso va a ser así.
Vale. El tiempo...
De todas formas, yo sigo pensando que creo que por parte de la Diputación Provincial desde hace bastante tiempo se tendría que haber tomado carta en el asunto, y puesto que Diputación Provincial es la accionista mayoritaria de Galasa, haber hecho un plan de inversiones potente económicamente para evitar las pérdidas de Galasa. Y luego, pues concienciar a los ayuntamientos que efectivamente tenemos que gastar los dineros en... que a todos nos gusta hacer...
Pero si ustedes son alcaldes, son los tipos más conscientes de cada pueblo, ya deberían de llegar por su propia capacidad de conciencia, deberían de llegar a esa conclusión, más que venga la Diputación a hacerles a ustedes conscientes, ¿no?
Bueno, pero puede ser que haya algunos alcaldes, sobre todo cuando llegan nuevos, que lo que tiene más visibilidad es hacer un polideportivo y hacer
pero
una puente bonita con luz, claro.
Pero para eso,
no se ven.
Pero claro. Para eso están ustedes, son los veteranos, para mostrarles el camino a los nuevos.
Bueno, yo tengo muy claro lo que necesita mi pueblo y lo que creo que debo de hacer. Yo no le voy a decir a otro alcalde en que...
No, pero con el ejemplo. Pero ya llegaron los periodistas y decían, miren, Antonio, que lleva mucho tiempo, ya se le pasó el tiempo del ímpetu y ahora ya se ha dado cuenta que lo importante está debajo tierra de momento hasta que se arregle. Y cuando la arregle, pues
hay otra cosa. Desde luego hay un problema gravísimo, 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 que lleva afectando a Galasa durante muchísimo tiempo, que son las terribles pérdidas de agua. Y usted ha puesto el mejor ejemplo. De los 14 hectómetros que se compran, 7 se pierden en el camino y se factura el 50%. ¿Podemos permitir esta situación? No, pues se está permitiendo desde hace muchísimo tiempo. Si ahora se van a tomar medidas para paliar estas pérdidas, perfecto, estamos todos de acuerdo. ¿En la fórmula? Desde luego no. Entiendo que aquí deberían de entrar otras administraciones, Junta de Andalucía, Diputación Provincial. Si consiguiéramos algún PERTE, que lo ha intentado Galasa, conseguir PERTEs para... Los PERTEs son las subvenciones que vienen destinadas por parte de los Next Generation para infraestructura hídrica, ¿vale? Se han presentado, creo que a 2, y se han conseguido fondos para una, pero entiendo que aquí la Junta de Andalucía y la Diputación desde hace bastante tiempo deberían haber puesto un plan de rescate para evitar las pérdidas de agua, que es el verdadero problema, que es el que estamos organizando y armando con los trasvases, con el corte del Tajo, del Segura. Cuando aquí en una empresa que gestiona agua estamos perdiendo el 50%, ¿no? Y entiendo que desde hace muchísimo tiempo, no de ahora, ni de hace 2, 3, 4, ni 5 años, esto no va del PP ni del PSOE, no. Desde hace muchísimo tiempo estamos viendo que Galaza está perdiendo una cantidad de agua que no es normal cuando las demás empresas gestionan agua.
Ya, pero fíjese, Antonio, que dice usted que esto no va en el PP o en el PSOE, al contrario, va con los dos y con la misma intensidad, porque aquí no ha gobernado nadie que no hayan sido ustedes, en la Diputación y en los pueblos. Entonces, ni el PP ni el PSOE se ha tomado en serio esto.
No me refiero a eso.
Y mira, ahora, yo entiendo, ya, usted dice que no se... A ver, casi vamos a mirar hacia adelante, porque mirar hacia atrás vamos a encontrar responsables a un lado y a otro. Entonces, bueno, lo que está claro es que si en este momento tuviésemos un hipotético e idílico dato cero pérdidas, que eso no va a ser posible nunca, no existe, pero imaginemos, vamos a soñar, igual que soñamos, o sea, igual que tenemos la pesadilla de la pérdida, podemos también soñar hacia dónde queremos ir, que no lo vamos a alcanzar, pero vamos a intentar acercarnos. Y si nos acercáramos, si consiguiésemos el cero, que no lo vamos a conseguir, pero en este momento una factura de 40 euros cada dos meses o 50, estaremos hablando que estaría rebajada a 25, en el caso de cero pérdidas, que no se va a producir. Pero si no son 25, podrían ser 30 y alguno. Es decir, que al final le estás quitando una cantidad importante al recibo del agua. Y esto es lo que no se ha conseguido, ya está. Y han pasado el tiempo y lo que sí hemos conseguido es ser unos campeones en derrochar agua. Agua derrochada, agua desperdiciada.
Lo que me refiero, Miguel Ángel, es que cuando digo que vengan al auxilio de las pérdidas de agua la Junta de Andalucía y la Diputación, pero no lo digo porque yo sea un alcalde del PSOE y esté gobernando la Junta del Partido Popular. Me refiero a que hay una administración que dispone de unos presupuestos bastante potentes para invertir un buen dinero en una zona donde se está perdiendo muchísima agua desde hace muchísimo tiempo, porque si hiciéramos números de los años que estamos por encima del 50% de pérdida y los años que llevamos seguidos perdiendo, ¿cuánto vale un hectómetro de agua? ¿Cuánto valen 7 hectómetros de agua que se pierden anualmente? Multiplícalo por 15 años. Yo creo que ya hubiésemos amortizado cualquier inversión que hubiese venido de la Diputación o de la Junta de Andalucía. Incluso, evidentemente, no tendríamos que aplicar esa subida en la tarifa, pues porque estamos cobrando estamos facturando lo que estamos cobrando, y a lo mejor no tenían que ser siempre los más perjudicados los vecinos, que tenemos que estar subiendo el recibo del agua porque estamos perdiendo mucha agua. Pero claro, ¿cuánto vale un hectómetro? Que son las cosas que tenemos que plantearnos. Pero bueno, entiendo que no es el momento de mirar atrás, y si la intención de todo es salvar Galaza, que sigamos gestionando el agua desde una empresa pública, creo que lo más sensato es poner los medios que sean necesarios para evitar las pérdidas de agua, que en eso estamos de acuerdo. ¿De dónde deben venir los fondos? Pues ya he entendido siempre que hay administraciones con presupuestos más potentes, una de ellas es la Diputación, que además es accionista mayoritario, y entiendo que desde hace tiempo se tenía que haber puesto dinero para mejorar unas instalaciones que tienen muchos años y que lógicamente se deterioran del uso. Que el Ayuntamiento tiene que aportar una pequeña parte, de acuerdo, pero hay que recordar que los ayuntamientos no cobramos absolutamente nada, ni repercute absolutamente nada el importe de los recibos que pagan los usuarios.
Bueno, por eso le van a poner el canon ahora, para que no lo paguen ustedes, y lo pague quien lo tiene que pagar. ¿Quién paga? Pues los que los pagan, ¿no? De siempre. Usted como ciudadano paga. Como alcalde, pues está al frente de una administración que no paga. De hecho, algunas administraciones no pagan ni el agua que usan en Galaza, o tienen deuda. Pero mira, hacemos una cuenta rápida ya para ir terminando. Las pérdidas de Galaza son en torno a 8 o 9 hectómetros cúbicos todos los años. ¿Le parece bien que hagamos una cuenta de los 10 últimos años, sin irnos más lejos? Porque podemos irnos a 20.
Calculando un hectómetro a 1 millón de euros, por ejemplo.
Bueno, yo no quería ponerle cifra, pero usted ya si le quiere poner cifra incluso también quedaría bien. Mire,
la gente que entiende de agua lo valora más o menos por ahí.
Vale. 9 hectómetros perdidos. 8 por 10, 10 años son 80 hectómetros cúbicos. ¿Cuánto, si lo quiere poner precio?
¿Cuánta redonda? 80 millones de euros.
80 millones de euros, muy bien. Tenemos una desaladora que lleva 10 años, no, 12 años, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva?
12 Desde años. 2012, cuando se inundó.
Son 13 sí. años, 13, sí. Y son eran entre 15 y 20 hectómetros.
15 hectómetros, sí.
Vale, venga, pues 15 por 13, ¿cuánto nos da? 5 por 3, 8... Hostia, aquí sí que me lío ya. Aquí tengo que hacer la multiplicación, si no la hago. 3 por 5, 15, 3 por 1, 3, 4 y 15. Joder, estamos hablando de 200 hectómetros cúbicos. 200 hectómetros cúbicos. Eso no lo ha visto nadie aquí en la comarca nunca junto. El que más ha visto 165 y ha visto la lámina del pantano. Nunca pues la profundidad.
Esto es una pena que entonces, esté pasando desde hace tanto tiempo.
Ya, hablamos de 190 millones de pavos aparte de los 80, ¿no? 80 y 190. Uh-huh. Y luego la reutilización.
Y nos metemos los 250 millones de euros.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Está mal.
Pues fíjate si podríamos hacer infraestructura y cambiar tuberías y hacer depuradoras y todo eso.
Bueno, y el agua de la agricultura a un precio probablemente inferior y no sé. No por beneficiar exclusivamente a unos que son los empresarios, sino porque esas empresas generan riqueza, mantienen una comarca dinámica, viva. Es decir, aquí esto es una zona de crecimiento y donde viene gente a buscar trabajo, no es un lugar que se vaya la gente a otro lugar porque no tiene donde ganarse el pan. Bueno, pues esta es esta comarca y hay que defenderla con eso. Pues estos son los datos.
Sí, pero es que, y es cierto que evidentemente el sector económico más importante que tenemos por aquí, que es la agricultura, necesita ese agua que la siguen pagando muy cara. Pero es verdad que siempre vinculamos el agua a la agricultura, que tiene que ser así en una comarca como y una provincia como la nuestra, pero hablemos también de los problemas que empezamos a tener los municipios a la hora de presentar nuevos desarrollos, sea turísticos, residenciales o industriales, para obtener los informes de suficiencia hídrica por parte de la administración. Es decir, hablo de los crecimientos, no vamos a poder seguir creciendo. No vale nada que nos pongan una estación del AVE muy cerca de los pueblos del Levante almeriense si luego no podemos tener agua para que podamos seguir creciendo nuestra agricultura y los proyectos que los diferentes municipios estamos proponiendo.
Bueno, no he metido lo de la potabilizadora de su pueblo, que es la del Pantano, que no es de su pueblo, pero está en su pueblo, y es la del Pantano, que lleva 10 años también sin potabilizar nada.
Sí, pero bueno,
y por tanto, no llega el Tajo Segura, el agua.
Se va a poner en marcha en breve,
sí, pero estamos hablando de lo que hemos perdido. Pues ahí metemos otros 80 hectómetros cúbicos. Es que 250 está bien, pero es que estamos hablando ya de otros 80 más. Y si metemos parte de lo que no ha llegado del Negratín, pues fíjese. Bueno, le hago la pregunta otra vez inicial por si se ha equivocado al principio. Usted lo he pillado fuera de juego. ¿Qué es más importante? Vale, pero no porque sea alcalde. No me cuente eso porque sea alcalde, pues si no, no me lo creo. Yo quiero una razón de por qué. Y usted se agarra a una cuestión de salud pública, ¿no? Que es más importante que una infracción urbanística, ¿no?
Evidentemente. El tema del Palomares. Ya lo hemos comentado muchísimas veces, vale. Palomares.
Bueno, pues a ver si se aplica en el cuento todo el mundo, usted también.
Sí.
Venga, gracias.
Yo lo tengo, soy consciente del problema hace mucho tiempo.
Ya.
Lo que pasa es que usted y yo no hemos estado nunca de acuerdo nunca.
¿En cómo?
Pero...
¿En cómo? Vale, claro, es que no podemos estar de acuerdo entre alguien que dice que hay que hacer algo y otro que dice que no hay que hacer nada. Entonces, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo.
No, yo digo que hay que hacer, pero que son caminos diferentes para llegar al mismo sitio.
Muy bien. Muchas gracias, un saludo. Cuídese.
Saludos.
Adiós, saludo. Antonio. Muy amable. Adiós. Alcalde de Cuevas. No sabe si habrá cuatro hectómetros. Perdón. No sabe si habrá un canon de 4 euros. Lo que sí sabe es que se va a invertir que se puede alcanzar algún conjunto de inversiones o dineros, fondos, para llevar a cabo esto, y que de una forma o de otra se va a renovar la red de Cuevas de la Almanzora, que él cree, el dato que él tiene, fíjense los alcaldes saben que se pierde agua, pero no tienen en la cabeza muy claro cuánta agua se pierde. Y sabiendo que es mucha agua, cuando le preguntas por su pueblo, lo de Antonio de hoy, de no saber exactamente cuál es la pérdida de su pueblo, lo podemos extrapolar a casi todos los pueblos, porque cuando le preguntamos al alcalde, ¿usted sabe lo que pierde su pueblo? No lo saben. ¿Saben por qué no lo saben? Porque solo algunos raros hemos leído los informes de Galasa, los informes anuales, y ahí sí, ahí viene. Claro, es que son tochos muy largos y ellos tienen muchas cosas que hacer, pero si se leyeran un poco, aunque fuese ojeándolo, pasando hojas, o a ojo rápido, podrían ver que algún cuadro les llamara la atención, por ejemplo, el de las pérdidas, el cuánto se gastan en agua, cuánto facturan, e inmediatamente podrían llegar a la conclusión. Y es un dato que no se olvida. A partir de que no se olvida, yo creo que Antonio ya no se olvida que su pueblo pierde un 40%, pero él creía que estaba en un 50%. Pero no, está en un 40%. Lo que pasa es que pierde, al ser Cuevas, utilizar un volumen importante, porque es un pueblo de población, de 15.000 habitantes, poca agua, entendamos que el 40% no es poca, pero es poca en relación a un 80% de Somontín. Pero Somontín, que pierde un 80%, no pierde ni siquiera de lejos el agua que se pierde en Cuevas con un 40%. De hecho, si tenemos que ver lo que pierde Somontín, pues miren, Somontín pierde 130.000 metros cúbicos de agua. Compra 150.000 y pierde 130.000. ¿Qué les parece? El 80%, claro, si nos vamos al 80%, que pierde el 84%, ¿qué dato esperábamos hoy? Pues que compra 10 y pierde 8,4. En este caso, compra 150.000 y pierde 130.000. Pero esos 130.000, que es una barbaridad en términos porcentuales, no llega ni de lejos al 40% que pierde Cuevas, que pierde un hectómetro cúbico. El 40% de Cuevas es un hectómetro cúbico y el 84% de Somontín son 130.000 metros cúbicos. Es decir, casi un 10% de lo que pierde Cuevas. Bueno, pero yo creo que ya Antonio no se le olvida, pero no se le olvida a otros que les pregunta si están exactamente igual. No se han leído bien este tema, sabe que son muchas, saben que hay un problema, pero el alcance, la dimensión, el número, no lo manejan. Nosotros lo que tenemos es el dato de 2023 y también tenemos titulares para usted y se los vamos a dar ahora mismo. Katina, adelante, por favor.
La Junta General de Galasa aprobó ayer un plan de inversiones del que le estábamos hablando. Recuerdan que había un compromiso de los alcaldes para cumplir esos 4 euros de canon en cada recibo de agua. Bueno, pues ya formalmente, como decíamos, Galasa ha aprobado ese plan de inversiones para reparar las redes. Vera inicia los trámites para la ampliación de su paseo marítimo en el tramo comprendido entre la desembocadura del río Antas y Maraú. Se actuará en torno a un kilómetro aproximadamente. El concejal de Turre con la gente, David Ruiz, ha restado importancia al protagonismo que se ha querido dar el Partido Socialista a la promoción de un proyecto de rotonda en la entrada de Turre por Mojácar. Los socialistas se atribuyen esa gestión, pero el concejal de Izquierda Unida dice que el proyecto lo ha movido el gobierno actual en octubre del 2023. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, informa que José Juan Martínez, alcalde de Tíjola, ha desistido de acusarle de falsedad documental y ha limitado la denuncia a prevaricación. El alcalde de Tíjola, como promotor, ejecutaba una obra de diputación que el alcalde de Lubrín paralizó y no dejó finalizar. Aunque el tijoleño acusa de prevaricación al de Lubrín, Domingo Ramos, por intervenir en unas obras en las que no tenían competencia, Ramos opina lo contrario. Cuevas inaugura los cursos de verano de la UAL con un primer curso que se inició ayer miércoles y que versaba sobre publicaciones experimentales de la poesía visual a las revistas objetuales. Se va a desarrollar hasta el próximo viernes. La policía local de Huerca Lovera se forma en el uso de desfibriladores para proteger la vida de los vecinos, especialmente en las zonas rurales. Tendrán un uso efectivo dado la dispersión de la población del municipio, que cuenta con 30 pedanías. Menores de Huerca Lovera, Vera y Pulpi van a recibir una formación digital a través de unos campamentos organizados por la Junta de Andalucía y que está dirigido a jóvenes en situaciones que no pueden acceder, en este caso, a esas tecnologías como el resto. Queremos contarles también que el Ayuntamiento de Pulpi y más de 30 establecimientos hoteleros van a participar en la sexta edición del Movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, que va a premiar el esfuerzo que hacen los hosteleros por la correcta gestión de sus residuos durante el verano. Y Lorenzo Belmonte va a ser nombrado por unanimidad hijo predilecto de Pulpi en el pleno que se va a desarrollar el próximo lunes en esta localidad.
Estamos, vale, ya tenemos micro. Salimos con esta nota porque alguien ha escrito y nos ha puntualizado una noticia relacionada con la llegada de una patera. Así que
sí, podemos contarles que ayer anunciábamos que un grupo de unas 20 personas aproximadamente llegaron a las playas de El Calón. Esto ocurría a media mañana. Informábamos no solo de este hecho, sino de un conjunto de inmigrantes que llegaron a las costas. La subdelegación del gobierno informaba que todos ellos fueron atendidos en el puerto de Almería. Pero ha habido una puntualización, un vecino, una vecina que en este caso ha querido puntualizar la información que nosotros ofrecíamos ayer en actualidadalmanzora.es. Simplemente nos hacíamos eco de la llegada de esos 20 inmigrantes, de un grupo de 20 inmigrantes, y efectivamente decían que se habían atendido en el puerto de Almería. Pero no ha sido así, según una testigo que estaba presente allí, en el lugar donde ocurrieron los hechos.
A ver, vamos a parar un momento porque lo que necesitamos es tener aquí la noticia original, y yo no la tengo. Si no la tengo, no lo puedo comparar con la... Me dicen que pongamos un anuncio y que volvamos. Pues hacemos eso, venimos ahora mismo.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
A ver, la noticia que publicábamos ayer, ya la tenemos por aquí, sí. Dice, una veintena de inmigrantes, entre ellos tres mujeres y tres niños, desembarcaron ayer martes 8 de julio, esto que se publicó ayer.
Correcto.
Ayer martes 8 de julio, hacia las 2 de la tarde, en la playa del Calón de Cuevas de la Almanzora, en un nuevo episodio de llegadas irregulares perdón, al Levante almeriense. Este grupo forma parte de los 114 inmigrantes auxiliados durante la misma jornada en distintos puntos de la costa. Así lo han explicado operativos de emergencia. La intervención en Cuevas de la Almanzora se enmarca en una intensa actividad de rescate que incluyó 7 actuaciones, todo ello a lo largo del martes. Horas antes, Salvamento Marítimo había rescatado a 28 personas de origen magrebí, entre ellas una mujer y 3 menores, y lo hizo en aguas de Cabo de Gata. 2 pateras fueron interceptadas, una frente a la playa de los genoveses y otra a las 13 millas al sureste, al sureste del mismo cabo, culminando su llegada al puerto alrededor de las 5 de la madrugada. Bueno, se habla de que paralelamente en Carboneras tal. Bueno, pero esta noticia lo que vienen a rectificar no es esta noticia entera.
Es simplemente cómo ocurrieron los hechos de aquellas personas que llegaron a la playa del Calón y que, bueno, no fueron atendidas.
Bueno, pues hasta aquí lo del Calón. Lo otro no tiene sentido.
No, porque es una información que se complementa con otra llegada de pateras que ocurría 2 días antes en el municipio de Carboneras.
Bueno, dice una vecina que nos ha escrito ayer, martes 8 de julio, que no el 9, estábamos en la playa cuando vimos acercarse a un punto de la misma una lancha muy rápida y enseguida salió de nuevo vacía. Acto seguido, los que iban en esa lancha vinieron hacia la playa donde estábamos nosotros. Todos ellos eran chicos jóvenes y uno de ellos se fue directo al puesto de socorro y arrodillándose le pidió agua y ayuda al socorrista. No hay ningún equipo de Cruz Roja atendiendo en el lugar, puesto que nadie interceptó nada. El socorrista llamó a su jefe para saber qué debía hacer y este le contestó que no hiciera nada, que pasara. Que pasara es que ya está, porque que no atendiera a esta persona. Fuimos los vecinos, dice esta nota, fuimos los vecinos los que ayudamos al chico dándole ropa y calzado, porque iba hasta descalzo, y le dirigimos al bar donde le dieron de comer. A la 1:30 llamamos al 112 y a las 4 nos apareció un coche de la Guardia Civil que hizo caso omiso a nuestras señas diciéndole que parara y se fue. Volvimos a llamar al 112 y como seguía sin venir nadie, llevamos al chico al centro médico de San Juan de los Terreros, donde no sabían ni querían hacer nada. Finalmente vino la Guardia Civil de Pulpí y se lo llevaron, según ellos, al calabozo. Por cierto, estos últimos guardias civiles nos dijeron que llevaban desde las 2 de la tarde patrullando la playa y es totalmente incierto. Allí no fue nadie. Les rogaría que se hicieran eco de los hechos reales y no de datos falsos, seguramente aportados por las autoridades, para nada interesados en que la gente sepa la verdad. Yo, por mi parte, pienso denunciar al jefe de los socorristas de Cuevas de la Almanzora por omisión de socorro y no cumplir con sus funciones. Esto lo escribe una persona que estuvo allí presente, que vio lo que ocurrió y que, como han podido ustedes escuchar, no se manifiesta en ningún sentido en cuanto al fenómeno de la inmigración, pero sí dice que si una persona necesita ser socorrida, sea socorrida. Y esto es un acto humanitario, un acto de una persona de corazón, una persona normal, que es lo que ella entiende no ocurrió aquí, porque el socorrista de la playa del Calón, en contacto con su jefe, recibió la orden de no hacer nada, no atender a una persona que salía dañada de una patera. El resto que salían de la patera sí pudieron marcharse andando sin problema alguno, pero una persona concreta sí necesitó ayuda y le fue denegada, según esta persona. Y esta persona tenía la intención, tiene el deseo de que este asunto se conozca tal y como ocurrió. Aquí podrán ponerse muchos, no sé, versiones encontradas, gente que dice que alguien que seguro que dice que esto no pasó así, porque claro, asumir que esto ocurrió de esta manera es inhumano, o por lo menos no se corresponde a lo que debería hacer una persona humana, una persona en definitiva. Y claro, esto va más allá de si tú te parece bien que vengan pateras o no, que todos estamos de acuerdo en que se regulen, que pero si aparece este, si este hecho aparece en la playa, lo que no está bien es darse la vuelta, y si no es porque hay personas allí, pues esta, este joven, este chico, nunca hubiera sido atendido. Finalmente ocurre lo que tiene que ocurrir. Si llega la Guardia Civil, se lo lleva, muy bien, la ley es la ley, la norma es la norma, hay que cumplirla. Pero en ese momento que necesita agua, que está descalzo, que precisa ayuda, pues hombre, lo más normal es que cualquier persona de bien le atienda. Con más razón, o con tanta razón, alguien que está instruido para socorrer en una playa, no solamente alguien que se ahogue. Seguramente el socorrismo de Cuevas, el colectivo de socorristas o aquella persona que se ve aludida, especialmente el jefe de los socorristas, tendrá algo que decir y le llamaremos a ver qué tiene que decir. A ver si efectivamente, como cuenta esta persona que estuvo allí, dio la orden de tú pasa, o sea, no hagas caso, no atiendas a esta persona que, es que ahora mismo necesita el auxilio del socorrista. Bien.
De cualquier modo, las autoridades tienen constancia de la llegada de esos inmigrantes porque los ha contabilizado en los datos globales que ofrecieron ayer en cuanto al número de inmigrantes que habían llegado a nuestras costas, a las costas almerienses. Lo que se aseguraba esta señora es que los otros se fueron caminando tranquilamente, que no precisaron ayuda o declinaron la ayuda que le prestaron allí las personas que había en la playa, pero que, bueno, pues continuaron su camino, salieron de allí caminando.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimpor.audi.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, esta música es muy agradable, pero de lo que vamos a hablar es de un tiempo que tuvo una influencia en el ánimo de los españoles, una fuerte influencia, finales del siglo XIX, cuando España, aquello a lo que se agarraba su grandeza, que era Filipinas, Puerto Rico, Cuba, se pierde. Más se perdió en Cuba, ¿no? Se quedó entonces. Esto tuvo no solamente una consecuencia política para aquellos países y para España, sino una consecuencia social. Una consecuencia social. Fue la prueba, la evidencia de la pequeñez de España, en tanto que veníamos de la grandeza de un imperio, y que aquello era el final de una etapa. Y la gente, por más o menos que leyese, era consciente de que España entraba en un nuevo periodo en el que contaba menos, en el que era menos importante, en el que ya las cosas serían de otra forma, aunque ya lo fueran en aquel instante. El hecho concreto de perder Filipinas, que era una colonia o un espacio del imperio verdaderamente importante, no tanto Cuba, que sí que lo era económicamente, pero en términos de superficie un poquito menos que, bastante menos que Filipinas o Puerto Rico, pero simbólicamente supuso muchísimo. Desde el punto de vista emocional, la gente, hombre, fue un año tristísimo, pero no me voy a extender yo, que no soy un experto, sino que voy a hablar con don Manuel José Guiote, que va a dar una conferencia sobre los últimos de Filipinas, y probablemente enmarcado en este espacio de tiempo en el que también está Cuba y Puerto Rico. Va a dar una conferencia.
La dio el pasado martes.
Sí. Aquí está, sí, el martes pronunció en Vera, sí. Y fue organizado por la Asociación de los Antiguos Alumnos del Instituto Laboral Fernando el Católico, que hacen en este sentido una labor maravillosa, traer temas, sacar temas a debate a través de su aula. Bueno, don Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, bien hallado.
Cuénteme qué sentiría, bueno, un español de entonces cuando ocurrió todo esto.
Bueno, pues fundamentalmente una tremenda desmoralización, que fue posiblemente lo que causara más daño, ¿no? Aparte de la pérdida económica, como ha dicho, y aparte de la pérdida de territorio, aparte porque eran provincias españolas, no lo olvidemos, no eran colonias, pues bueno, causó una gran desmoralización al pueblo español, y bueno, entonces pues se derivaron una serie de situaciones, unas buenas como la generación de escritores del 98 y otras malas pues como el hundimiento económico y, en fin, que bueno.
Es que las desgracias no llegan solas, pero ya. En este caso, ¿verdad?
Efectivamente.
Ya. Sí. Fíjese, había un... Yo siempre recuerdo, fíjese, cuando llegas a, en un momento, a la lectura de algo de esto, recuerdo siempre unas palabras de José Rizal, del líder filipino, el independentista. El hombre estaba ya tan cansado de luchar, decía que morir es descansar, y decía eso así, se quedaba, morir es descansar, ¿no? Eran tiempos muy, muy alterados, ¿no? Era, claro.
Bueno, era otro tiempo, claro. Mirar las cosas desde un prisma actual, perdiendo la perspectiva de la época, a lo mejor no es demasiado justo, ¿no? Entonces las cosas eran así. Posiblemente Rizal, pues, sería lo que hoy entendiéramos como un nacionalista, no realmente un independentista, pero bueno, al final, pues, uno de los errores que se cometieron posiblemente, pero a toro pasado es fácil sacar conclusiones, ¿no? Pues fue fusilarlo por traidor.
Sí.
Así.
¿Cómo se vivió? A ver, hay un momento clave en el que se aquello que ya, ¿cómo diría? Amenazaba ruina, el edificio amenazaba ruina. Hay un momento clave en el que dices, aquí se desploma, a partir de aquí.
Cuando, posiblemente cuando entra Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos,
pero el tema del mar, ¿no?
Bueno, sí, que posiblemente fuera un montaje, ¿no? No fuera por acción española, sino que hubo una explosión fortuita en el buque. Pero bueno, el hecho es que posiblemente fuera una excusa para entrar en la guerra. Una potencia tremendamente poderosa ya, una potencia emergente.
Porque Estados Unidos
tenía interés en esos territorios.
Porque Estados Unidos buscó a España, buscó la cara de España para pegar el puñetazo, ¿verdad? No.
Efectivamente, sí, o sea, más o menos.
No es que España buscara, porque España también era consciente de su pequeña. Estados Unidos, que ya era una potencia, fue a buscar a España y a hundirla si podía, ¿no? Para quedarse en la medida posible con el área de influencia. Eso pasó con Filipinas, ¿no?
Pasó con Filipinas, pasó con Cuba, pasó con Puerto Rico. Y bueno, pues fueron los últimos restos del imperio.
¿Por qué Filipinas no se ha quedado bajo la urbe de Estados Unidos?
Pues posiblemente porque fue una mala actuación también de Estados Unidos. Fueron bastante represores, incluso, bueno, pues la sensación era que no habían hecho un buen cambio, ¿no? Prueba de ello es que, bueno, pues terminaron con la lengua, terminaron con el español. En Filipinas no se habla español, entre otras cosas porque reprimieron a todo lo que sonara español y a los que hablaran español. Que posiblemente, bueno, es un territorio de 7.000 islas, en muchos sitios no se hablaba español, pero porque habían sido los franciscanos los que habían llevado,
sí,
habían llevado la cristianización y habían llevado la evangelización, y bueno, aprendieron tagalo en vez de enseñar el español, pero en las grandes ciudades, en los grandes sitios sí se hablaba español. Y Manila era una ciudad como pudiera ser una ciudad europea actual, vaya, actual, de la época, me refiero.
Claro, con la arquitectura colonial que ya conocemos.
Pero bueno, pero además con tranvía, es decir, era una ciudad equiparable a lo que hubiera sido una ciudad española europea de la época. No olvidemos, por ejemplo, que el primer ferrocarril español funciona en Cuba, no en la península.
Sí, fíjese. Es imposible no trazar un paralelismo entre lo que usted acaba de decir, de cómo llegan los estadounidenses, cómo cercenan cualquier aprendizaje del español y no sé en cuánto tiempo, pero en poco, erradican el castellano, no de los apellidos que siguen estando allí,
de
muchas palabras que siguen estando.
Que siguen estando, que incluso claro, los filipinos no saben que son españolas, ¿no?
Claro. Pero sí acaban con la lengua vehicular, sí, ¿no? La lengua vehicular, sí.
En unos 50 años, más o menos. O sea, desde el final del siglo hasta la Segunda Guerra Mundial terminan con...
Sí, sí. ¿No le recuerda a usted algo así, algo que pasa en España? ¿Alguna cosa? ¿Le trae algún recuerdo? Vamos, le lleva así, no necesariamente, no es igual, claro, o quizá tenga paralelismos, pero ¿no le lleva a pensar en algo de lo que pasa en España?
Bueno, podríamos pensar, efectivamente, pero también quiero pensar que España tiene 3.000 años de historia y lo ha superado.
Bueno, pero todo, ¿usted cree que los 3.000 años, por haber aguantado 3.000 años,
sí, yo creo
eso
que
hace que aguantemos cualquier cosa? A mí me parece muy esperanzador eso que usted diga.
Creo
eso.
Que tenemos una capacidad de resiliencia, como se dice ahora.
Sí, sí. ¿Y usted cómo lo diría? Sí, a mí no me gusta la palabra resiliencia, nada. Me cae gorda.
A mí tampoco. A mí no me suena
la, odio. Sí, si nos ponemos los dos a ver cuál decimos, una cosa peor de resiliencia. Bueno,
capacidad de adaptación.
Sí,
¿no?
de superar, ¿no? De levantarse. De superar, sí, cuando uno cae y tal. Sí, sí, sí. No es que la palabra en sí tenga nada. La pobre, pero es que no
se ha manoseado mucho.
Eso.
Se ha manoseado mucho.
Eso. Así que entonces nos encontramos con Estados Unidos que nos busca y nos noquea, ¿verdad?
Claro, bueno, y luego una serie de... Nuestra escuadra es bastante más débil que la escuadra americana. Hay un enfrentamiento importante, la batalla de Cavite, donde hacen prácticamente polvo la escuadra española. La fuerza naval que iba a proteger Filipinas le ordenan volverse ante el desastre, cuando se podían haber tomado otras decisiones, pero, como digo, analizarlo desde el punto de vista de hoy es fácil, ¿no? Se ven bien los toros desde la barrera.
Claro, porque los mandos no estuvieron, claro, según cuentan los cronistas después, y bueno, entonces, que no estuvieron muy finos, pero bueno, bueno, eso como dice usted, ver los toros de la barrera es un...
Íbamos ya cuesta abajo.
Ya.
¿No? Y bueno, pues también hubo otra serie, fue la, en concreto en Filipinas, pues la que también podríamos establecer un par de limbo, pero bueno, no quiero meterme en esos charcos. La paz de Villanavantó, que fue, pues bueno, una insurrección que hubo en Filipinas antes de cuando perdimos el territorio, que se compró la paz, ¿no? Se llegó a una situación de paz y un arreglo, sí, y se compró con dinero, y lo que sirvió fue pues para que se recuperaran y se armaran los insurrectos, es decir, el enemigo. También podríamos hacer algún paralelismo, pero bueno.
Ya. ¿Usted se centra un poco en el papel del médico, entonces?
Bueno, creo que en este caso, bueno, creo que muchos, ¿no? Pero en este caso el papel del médico es fundamental. Si no llega a ser capaz de establecer la aparición del beriberi con un problema carencial, pues no hubieran llegado, es decir, no hubiera habido defensa porque hubieran muerto sin necesidad de acción del enemigo.
Está hablando de los últimos que estaban allí en el...
Claro. Bueno, los últimos de Filipinas es un concepto un poco cinematográfico, porque los últimos de verdad fueron los que se quedaron prisioneros.
Yeah.
¿No? Esos sí fueron los últimos. Estos son los héroes de Valero, sí, en fin. Pero bueno, que está establecido ese paralelismo, y como todo lo que está establecido, pues bueno, también tiene su parte romántica y su parte...
Como ocurre, por ejemplo, ocurrió poco después con la guerra de África, donde hay crónicas de periodistas. Indalecio Prieto es uno de ellos, que estuvo en la zona del Rif y estuvo viendo de qué forma se le daba...
Y Pedro Antonio de Alarcón.
Y cuentan cómo se le daban salazones a los soldados en una zona seca, bueno, en todo lo que es el desierto, coño, en toda la zona del río, con una calor, y le daban latas de sardina y cosas así. Además que iban, pues como siempre, los más pobres, los que no se podían pagar el evitar,
bueno,
todo
también
eso,
hubo gente que fue, pero bueno, y, sí, generalmente hubo una tremenda injusticia porque eran los que eran soldados de puerta. Sí.
Bueno, ¿qué tal la intendencia en Filipinas? ¿Qué tal estuvo eso?
Pues yo de intendencia no me he metido mucho.
Pero, ¿abastecido? ¿Estaban bien abastecidos?
Pero el problema es que el problema de la enfermedad carencial era porque estaban en un sitio sitiado. Se refugiaron en la iglesia de Valer, que eran 30 por 10 metros. Y ahí, pues claro, estaban cercados por el enemigo, no tenían ninguna posibilidad de abastecimiento ni de socorro. Por lo cual, pues bueno, se salvan porque hay un tiempo en que tanto Martín Cerezo como Vigil de Quiñones por la noche salían y comían hierba, porque ya Vigil de Quiñones había pensado que era una falta de comer productos frescos. Sí. Y entonces ya, pues prácticamente en trance de muerte y a la desesperada, convence a Martín Cerezo de que se salga por productos frescos. Sale, bueno, el cabo Olivar es el que manda. Salen 14 españoles, queman prácticamente el pueblo, consiguen, bueno, alguna carne y fundamentalmente semilla de calabaza que plantan dentro de la posición, y eso al empezar a comer productos frescos en febrero ha terminado con la enfermedad. Que si hubiera seguido, es decir, las cifras son de 18 muertos que hubo, dos fueron fusilados por deserción, dos por las armas del enemigo, tres por disentería y 11 por beriberi. Con lo cual, si hubiera seguido, el beriberi hubiera terminado con cualquier capacidad de...
Háblenos del beriberi.
El beriberi es una enfermedad carencial que, bueno, pues afecta prácticamente a todos los sistemas, el esquelético, el hematopoético, neurológico, y bueno, produce una beriberi en tagalo, en filipino, significa no puedo, llega a una situación, no puedo. Y termina produciendo la muerte, porque también afecta al sistema, al sistema cardiocirculatorio.
Estamos hablando de 300 metros y donde había...
No, 30 por 10.
Perdón, 30 por 10 metros, iba a decir... 30.
Consiguieron fortificarla muy bien, tuvieron la suerte de que tenían un pozo dentro de la posición, pero con todo eso, la situación fue tremenda.
Bueno, allí había... ¿Es cierto la cifra de casi 400 soldados?
No, allí había 50 cazadores... España, 50 del batallón de cazadores, el teniente Martín Cerezo, teniente Vigil de Quiñones y 3 sacerdotes.
Vale,
en total 55.
50 y tantos. ¿Previamente si había un destacamento de 400 y se habían marchado o cómo fue?
Había un destacamento, antes de la paz de Villanovanto, pues allí había un destacamento algo mayor que este, pero no mucho más, y bueno, pues prácticamente masacraron a la mayoría.
Ya. La enfermedad, el salir...
No, cuando los primeros fueron por la insurrección de los filipinos, del Katipunan. Y estos fueron los segundos, los que los relevaron. También posiblemente el miedo a que volviera a ocurrir lo mismo es lo que hizo que se defendieran con más ahínco. Eso también, y bueno, ellos en su cabeza no podían admitir, no entraba en la cabeza que España hubiera podido vender Filipinas, o que no iban a tener una fuerza que los socorriera, pero era imposible por la situación de aislamiento, porque ya España había perdido la guerra, pero ellos no lo sabían.
Cuando hablo de... Cuando sale el asunto de Filipinas, usted, no sé si ha leído un libro de un colaborador de esta casa, Clemente Flores, que se llama Pascual Artero. Bueno, el libro se llama Las golondrinas no volverán. Y es la vida de Pascual Artero, al que llamaron el rey del Guam, porque este hombre que vivía ahí entre Mojácar y el agua en medio, de allí partió un día y acabó allá en las Filipinas. De tal manera que, por ser un hombre con cualidades y trabajador y tal, acabó haciendo una hacienda, trabajando primero para otros y convirtiéndose en un personaje. Pero claro, esto ocurrió después de los hechos, sí, porque ya estaban los americanos por allí y todo. Aunque bueno, él cuenta esto, yo creo que afecta al tiempo de la guerra mundial, que es por tanto muy bastante posterior, 70 años después al tiempo en el que estamos hablando, ¿no? Eso, 50, porque estábamos hablando de finales del siglo XIX, 1898 y tal. Sí, fue en el 45, el 39, el 45. Bueno, en el caso del Pacífico entró un poco más tarde. Entonces, y cuenta. No sé si usted ha leído ese libro.
No lo he leído, pero lo buscaré.
Es muy interesante por lo que cuenta el propio Pascual Artero, ¿no? De las circunstancias que le hicieron marcharse de aquí porque no había para comer, y cómo crea una familia y se hace un hombre de provecho y rico, ¿no? Y además vuelve de nuevo aquí, ¿no? Y ya tiene la capacidad, ya puede comparar en un viaje, además, que trae a su hija, ya puede comparar. Creo que desembarca en Carboneras y en fin, le están esperando con una burra y tal para llevarlo al sitio donde nació y donde se había ido 40 o 50 años antes. Y recuerdo, cuando hablo de estas cosas, pues me establece vínculos con cosas que han leído y que tiene que ver con Filipinas y con aquello.
Sí.
Muy bien. Don Manuel José, le agradezco mucho este ratillo que nos ha dedicado. ¿Estuvo bien la conferencia?
Fue, bueno, también por el día y tal, como yo era la primera vez que iba. Pero bueno, no hubo mucha gente, unos 30, pero luego el coloquio fue muy, muy ameno y muy directo, porque al haber poca gente, pues se pudo establecer un diálogo y una...
Muy bien.
Una discusión.
Pues un placer, caballero.
Pues nada.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós. Bueno, yo creo que podemos dar, si acaso, los titulares con cierta rapidez antes de acabar. Dime.
Si me permiten, porque esta noche será José María Martínez de Haro quien va a participar en esta actividad de la asociación.
Sí, va a hablar sobre la educación, semilla de progreso y libertad. Así que esta tarde, si quieren escuchar a José María Martínez de Haro, lo pueden hacer en el Teatro Cine Regio a las 8 de la tarde. Muy bien, José María Martínez de Haro. Sobre la educación, la semilla de progreso y de libertad, lo importante que es la educación. A partir de ahí se construyen grandes países o surgen grandes países. Y ahora sí vamos con los titulares.
La Junta Central de Galasa ayer aprobó finalmente su plan de inversiones para combatir pérdidas. Recuerdan que había un compromiso de los alcaldes para aplicar un canon de 4 euros en los recibos para reparar sus redes. Pues bueno, ya se ha formalizado y efectivamente, como decíamos, ese plan de inversiones ha sido aprobado. Se aprobó en el día de ayer. Vera también inicia los trámites para la ampliación de su paseo marítimo en el tramo comprendido entre la desembocadura del río Antas y Maraú. Se trata de una actuación que se llevará a cabo a lo largo de un kilómetro aproximadamente. El concejal de Garrucha con la gente, David Ruiz, ha restado importancia al protagonismo que se ha querido dar el Partido Socialista a la promoción de un proyecto de rotonda a la entrada de Turre por Mojácar. Los socialistas se atribuían esa gestión, pero el concejal de Izquierda Unida dice que el proyecto lo ha movido el gobierno actual en 2023. El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, informa que José Juan Martínez, alcalde de Tijola, ha desistido de acusarle de falsedad documental y se ha limitado o ha limitado la denuncia a prevaricación. El edil de Tijola, como promotor, ejecutaba una obra de diputación que el alcalde de Lubrín paralizó y no dejó finalizar. Aunque el tijoleño acusa de prevaricación al de Lubrín, Domingo Ramos, por intervenir en unas obras en las que no tenía competencias, el alcalde de Lubrín opina todo lo contrario. Cuevas inaugura los cursos de verano de la UAL con un primer curso que se inició ayer miércoles y que versaba sobre publicaciones experimentales de la poesía visual a las revistas objetuales. Se desarrolla hasta mañana viernes. La policía local de Huerca Lobera se forma en el uso de desfibriladores para proteger la vida de los vecinos, especialmente en las zonas rurales. Tendrán un uso bastante efectivo dada la dispersión de esta población del municipio que cuenta con 30 pedanías. Menores de Huerca Lobera, Vera y Pulpí van a recibir una formación digital a través de unos campamentos organizados por la Junta de Andalucía. Durante 5 días, los menores de entre 9 a 17 años van a recibir clases enfocadas a disciplinas como robótica, tecnologías, ciencias o inteligencia artificial. El Ayuntamiento de Pulpí y más de 30 establecimientos hoteleros van a participar en la sexta edición del movimiento Banderas Verdes de Ecovidrio, que va a premiar el esfuerzo por la correcta gestión de los residuos sólidos durante el verano. Y Lorenzo Belmonte va a ser nombrado por unanimidad hijo predilecto de Pulpí en el pleno que se desarrollará el próximo lunes en el Ayuntamiento
de
este
municipio. Qué bien, reconocer a nuestros hijos más ilustres. Ahí hay uno, lo acaban de decir. Lorenzo Belmonte, pronto hijo predilecto, ya tiene una plaza, una placita es, donde además hay una un grifo, una fuente, ¿no? Porque la figura de Lorenzo Belmonte está vinculada al agua y a la llegada del agua a esta comarca. No había agua o había la escasa que podía generar esta tierra, pero con él llegó la organización de las agrupaciones agrarias, fundamentalmente agrícolas, y con ello la potenciación, la fuerza, la capacidad de este grupo, de este sector, para hacer obras impresionantes como el trasvase del Negratín, impresionantes para la ciudadanía, porque son obras que tienen una envergadura que le pueden caer el diente una administración, pero Ciudadanos, bueno, pues esta la hicieron Ciudadanos, sí señor. Así que me alegro mucho por Lorenzo del Monte y también por Pulpí, porque reconoce a sus hijos ilustres. Muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Hasta aquí las noticias, pueden oírlas en la web cuando ustedes quieran, porque están ahí subidas, y también hay una reposición a las 6 de la tarde, que seguramente si la están escuchando en este momento, pues es la que concluimos llegada o pasadas las 8 ya. Nada más, hasta mañana, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.